Bienvenidos a una nueva edición de Hecho en Laravel Podcast. ¿Qué tal todos? Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Hecho en Laravel. Episodio número 29, como siempre José Fonseca acompañándolos. Y el día de hoy me acompaña el señor Herminio. ¿Qué más, Herminio?
¿Qué tal, José? Todo perfecto, listos para comenzar.
Muy bien, también tengo en la línea a Sergio. Sergio, ¿cómo vamos?
Hola, Fonseca. Saludos a todos.
Y también tenemos en la línea a alguien que por primera vez está en el podcast y que vamos a dar la bienvenida y que se presente, por favor, Gonzalo. Cuéntenos usted en dónde se encuentra, a qué se dedica. ¿Y qué papel juega usted en la comunidad de Laraveles?
Buenas, primero que nada es un placer compartir esto con quienes estoy compartiendo ahora, ¿vale? Las tres personas con las que estoy compartiendo admiro mucho el trabajo que han hecho en Laraveles y la ayuda que siempre dan. Mi nombre es Gonzalo Hernández, pero no debe sonar de nada, me tienen que conocer como Infogón. Soy programador y reciente enamorado de front gracias a web. Y en la comunidad de Laraveles soy moderador y he hecho una serie de artículos sobre un tema determinado que será el tema por el que luego hablaremos, ¿no? Y ya está, creo yo.
Listo. Bueno, pues entonces aquí con el equipo de Laraveles, algunos de los integrantes, porque igual sabemos que también hay más moderadores y administradores, pero pues digamos que el día de hoy nos acompañan los tres. Lo primero que quiero saber, y esta pregunta para Herminio, es, sabemos que Hecho en Laravel no ha grabado durante algún tiempo, cosa por la cual me disculpo, pero pues hemos tenido algunos inconvenientes, tanto presupuestales como de tiempo, para poder hacer las grabaciones. Entonces, pongámonos un poco al día. Herminio, cuéntenos en qué anda en este momento la comunidad de Laraveles.
¿Qué tal, José? Mira, ahorita Laraveles en este momento está centrado obviamente en el crecimiento de la comunidad. Gracias a la difusión que hemos tenido con el blog y con los artículos que se han estado moviendo a través de Facebook, pues bueno, cada día nos siguen llegando más personas. Y ahorita ya somos casi 2,000. Y dentro de las actividades, aparte de estar respondiendo dudas, es escribir artículos de interés para los miembros de la comunidad y bueno, y para que las personas que no necesariamente están directamente con nosotros, posiblemente estén en alguna otra comunidad, pues bueno, puedan saber qué estamos escribiendo dentro de Laraveles. También por ahí se volvió a activar la documentación de Laraveles, de Laravel, en esta ocasión para la versión 5.5. Lo diferente en esta ocasión es que por ahí ya se organizó un muy buen equipo. Tengo entendido que esa parte la está llevando ahorita Sojeda. Se organizaron para poder terminar la documentación. Pues bueno, esperemos que ahora sí en un tiempo récord, porque siempre lamentablemente nos alcanzan las novedades de la Rebel y nunca terminamos esa parte de la documentación, pero esperemos que ahora con la organización que hay pues se pueda lograr, ¿no? Y básicamente de momento son las actividades que estamos teniendo en la Rebel.
Listo, y Sergio, ya que lo mencionó Herminio, ¿por qué no nos da un poquito de información con respecto a eso, las traducciones? De pronto, si hay alguien que quiera participar, ¿en dónde se puede comunicar?
Ok, José, bueno, este proyecto de la documentación se estuvo discutiendo dentro de la administración debido a que había cierta disidencia, digamos, con respecto a traducir la documentación del Laravel, pero al final decidimos retomar este proyecto que se intentó hacer hace algunos años, pero no hemos podido en este momento, como te contaba Herminio. Retomamos la documentación, formamos un equipo entre algunos moderadores y algunos miembros de la comunidad, en este caso para poder terminar la traducción de la documentación de la versión LTS, que es de Laravel 5.5. Estamos buscando colaboradores para la misma, queremos terminarla en un tiempo récord para poder ofrecer al público una herramienta bastante buena como es la documentación de Laravel, que actualmente disponemos nada más en inglés. Y bueno, para poder participar se pueden comunicar a través de nuestro Slack. Se unen en nuestro Slack a través de laraveles.com y desde ahí nos pueden escribir directamente a mí o a cualquiera de los moderadores pidiendo la participación y la integración a este equipo de traducción. Lo único que pedimos o que pido yo particularmente es, bueno, una dedicación al menos de 15 minutos al día para poder ir avanzando con esto y poder terminarlo más pronto posible.
Bueno, pues entonces ya saben, si quieren como ayudar a traducir la documentación, se pueden comunicar con Sergio a través del Slack o algunos de los otros moderadores. Vamos a continuar con un tema y por el cual Gonzalo también nos acompaña el día de hoy. Es básicamente una serie que salió y que la publicó Gonzalo y que personalmente me pareció súper chévere, que es la serie de View. Yo quiero preguntarle a Gonzalo, primero que nada, ¿qué lo motivó a escribir esta serie y cómo logró llegar a esos 23 o 24 artículos, pues que yo vi que los sacó pues, bastante rápido?
Vale, son 23. Te cuento, la mejor manera de aprender es ponerte a enseñar, ¿vale? Ese es el concepto principal por el cual yo pueda escribir cualquier artículo de lo que sea. ¿Vale? Este concepto lo tengo súper claro. Tú cuando vas a enseñar algo, realmente lo tienes que aprender muy bien para poderlo explicar. O sea que te obliga a perfeccionarte. ¿Vale? ¿Cómo hago el proyecto? Pues porque yo era un novato en web. Yo tenía que hacer algo para mejorarme. Entonces, por más que yo vea en los comentarios que mucha gente me ha agradecido que hiciera la serie, deben de saber de que es un acto absolutamente egoísta. ¿Vale? Y aquí quiero tocar un punto que hay mucha gente que no lo ve así, pero con respecto a otorgar cosas gratuitas, hacer cosas gratis, como crear una serie, crear un artículo, ayudar en una traducción, yo creo que es importante participar en estas cosas. Porque hoy en día tú puedes ser el mejor programador del mundo, pero el mundo puede no saberlo, ¿vale? Y hoy la competencia no es tras un currículum muchas veces, porque los currículums mienten, tu perfil en cualquier lado puede mentir, eso no habla de lo que tú sabes, eso habla de lo que tú dices que tú sabes, y hoy en día debes demostrar que sabes, y a veces no tienes ni el tiempo ni la oportunidad. Así que es bueno tener material. Mucho de nuestro trabajo es de trabajo privativo. Yo no puedo exponer los trabajos que he hecho en Laravel a mis clientes. ¿Cómo les demuestro lo que sé? ¿Cómo creo una imagen de que soy programador, de que sé? Pues colaborando. Y aquí es donde entra. Aquí es donde la gente tiene que entender que colaborar también da un beneficio, no da dinero, pero da un prestigio. Y eso es importante para todos, es retroalimentativo. Así que cualquier persona que quiera unirse a la comunidad y ayudar, también se está ayudando. Con respecto a la serie, ¿por qué 23 capítulos? Bueno, si realmente hubiera hecho todo lo que quería hacer, 23 hubiera quedado poco. Mi sistema de trabajo fue sencillo. Yo creé todo el proceso para mí. ¿Vale? Me inventé un sistema que abarcara todo lo que yo quería en principio aprender de web. ¿Vale? Me costó más crear la teoría de cómo debería funcionar que el código en sí. Esto es así. Luego que te pones, pues vas avanzando. Creé una versión mía, una versión que nadie tiene. Y luego lo que hice fue volver a hacerlo paso a paso. Paso a paso. A cada paso, un capítulo y un commit al GitHub. Entonces lo estaba haciendo todo de nuevo por segunda vez, todo el trabajo. Una vez que estuvo terminado, porque yo pedí esta paciencia en la comunidad y me lo otorgaron, una vez que tenía todo terminado, recién ahí empezamos a publicar. De manera de que lo que se estaba publicando estaba verificado, funcionaba, cada capítulo estaba comprobado de que las cosas funcionaban como eran y se había pasado por ese proceso. ¿Vale? No sé si quieres que comente algo más, que diga algo más de este tema.
Creo que es bastante claro y me parece muy interesante. Realmente no tenía ni idea que eso había sido así y me llama mucho la atención. Luego, por experiencia propia, yo he hecho algunas cosas también, he publicado algunas cosas y normalmente a mí me pasa que yo inicio algo y lo tengo como planeado en la cabeza, pero no lo planeo como tan al detalle, sino que a medida que voy publicando y voy escribiendo van saliendo las cosas. Pero tu concepto es totalmente distinto, o sea, tú lo preparaste, lo hiciste primero en privado, después lo revisaste y luego sí lo volviste a hacer y lo publicaste, lo cual me parece pues un trabajo muchísimo más curado y pues muy interesante y sobre todo muy beneficioso para la comunidad.
Es que tengo un problema, es que no quería fallar y yo sé cómo soy, o sea, yo empiezo esto, luego me viene el trabajo, viene lo que sea y no lo voy a poder continuar y si no lo entrego terminado, no estoy tranquilo de que eso realmente se va a terminar. Es así de simple. No es una cuestión de que diga, no, no, yo voy a cumplir, seguro que cumplo. No, la vida no, en este mundo no es así. Empiezas un artículo, empiezas algo y tú tienes que ganarte la vida. Y de pronto te entra un trabajo que te va a dar un dinero ese mes porque el siguiente no sabes cómo va. Bueno, yo soy autónomo o freelance o como queráis llamarlo. Entonces yo tengo que pelear el mes a mes. Y yo no sé si tengo eso sin terminar, si me va a dar el tiempo. Y entonces, ¿para qué empezar algo y fallar? No tiene mucho sentido. Entonces, me obligo a tenerlo terminado. Esto retrasa el inicio, pero asegura el final.
Y creo que fue muy claro porque la serie como tal se publicó en todos los 23 artículos y creo que así fue como lo planearon y me parece que salió muy bien. Entonces, nada, personalmente lo quiero felicitar porque pues igual es un trabajo bastante elaborado que la comunidad lo recibe y lo aprecia.
Dos minutos más, dame, solo para decir algo. Escribir está bien, pero esto yo soy de backend, ¿vale? Y el trabajo de backend es como el trabajo de cuando ves las películas y no ves los maquilladores, no ves la gente de cámara, no ves los directores, solo ves los actores. El trabajo de backend es como el trabajo de esos maquilladores, o el trabajo de cámaras, o el trabajo de dirección. Nadie lo ve, pero es parte del proceso para que funcione. De hecho, es el funcionamiento en sí, ¿vale? Cuando yo he escrito esto, este es mi trabajo de front, pero detrás está Sergio Ojeda corrigiendo, mirando, ayudándome a hacer un mejor código. Está gente del Slack que pasa por ahí, que deja comentarios y que me comenta, mira, mejora esto, ayuda, haz esto, podrías hacer esto de esta manera. Y aparte, bueno, los comentarios en sí. Pero cuando algo se publica en Laravel, aunque haya una firma, hay una comunidad apoyando atrás. Y esto es importante, porque en otros sitios yo sé que tú puedes publicar y aparece una comunidad, pero te dejan a tu aire. En cambio aquí el apoyo ha sido muy bueno.
Yeah. Bueno, muy chévere. Y gracias, Gonzalo, por la serie, por compartir el conocimiento y sobre todo por apoyar a la comunidad. Sergio, cuéntenos un poco también usted, hay un tema que estuvo candente hace unos días y usted lo tienen trabajando con Domain Driven Design o DDD y me gustaría que nos contara un poco su experiencia con esta forma de trabajo, con esta disciplina o esta metodología, como lo quieran llamar, que mucha gente lo llama de muchas formas. Entonces, cuéntenos usted, ¿cómo le ha parecido eso y qué barreras o qué ventajas o, mejor dicho, desahóguese?
Bueno, como para los que me conocen, ya saben que yo soy un programador que me encantan las buenas prácticas, me encanta estudiar sobre patrones de diseño, implementaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, acepté hace poco un trabajo justamente por eso, porque bueno, me ofrecían trabajar con DDD, que es Domain Driven Design, que es un término que se introdujo hace algunos años, digamos, por Eric Evans en su famoso libro de DDD, en este caso que nos propone una manera de crear un lenguaje común, si lo puedo explicar así, entre los programadores y los usuarios. O sea, es diseño orientado al dominio. Esto, digamos que el DDD, desde mi punto de vista, no define implementaciones, sino que define conceptos o reglas de implementación. Por lo tanto, que es completamente independiente de cada framework y lenguaje. Justamente actualmente me encuentro haciendo una implementación de DDD utilizando Laravel. Y bueno, para los que han visto el Slack y han visto las conversaciones, bueno, me he tenido que adaptar un poco a Doctrine y otras metodologías de trabajo, y han sufrido también conmigo a veces, digamos, una que otra rabia, porque algo que puedo hacer en dos líneas con Eloquent, en Doctrine tengo que hacer 23 métodos, por ejemplo. Pero es una experiencia bastante interesante porque, bueno, me abre el mundo a experimentar otras cosas nuevas, porque tampoco me gusta, digamos, que Laravel lover y ya, y no veo otra cosa. Me gusta también observar otras maneras de trabajo, y ha sido bastante interesante toparme con este tipo de cosas. Pero particularmente, por lo que llevo yo de experiencia, utilizar este tipo de arquitectura es buena usarla donde sea aplicable. ¿A qué me refiero con esto? A aplicaciones que tengan gran periodo de vida, en el cual, digamos, que necesitas escalar obligatoriamente, o tienes posibilidades de cambiar el framework el día de mañana, cosa que no sucede en digamos, el 99% de las aplicaciones web en las que trabajamos la mayoría del tiempo. Pero digamos que es una otra manera de ver el mundo. O sea, Eloquent, que es un, como lo discutimos, es un RM que utiliza Active Record, es muy distinto a lo que es Doctrine, que también es un RM, pero que ya es un data mapper. Son dos cosas completamente distintas, por las cuales, como lo hablábamos, no debemos poner una en contra de la otra, porque son dos conceptos completamente distintos. No puedes decir, desde mi punto de vista, que una es mejor que otra, y eso es una de las cosas que puede que a veces a mí me incomode, porque hay gente, o habemos programadores, quizás me pude incluir en algunos aspectos de mi vida profesional en ese punto, en que solamente por hablar mal de Taylor Ogbert, por ejemplo, yo me considero superior a él, o porque digo nada más Eloquent está mal diseñado y me siento superior a él. Diga, considero que no debemos ser de ese tipo de personas, porque construimos a las aplicaciones, y bueno, como nos mandó Duilio en el chat en estos días, la famosa imagen que yo todavía no supero y siempre le envío por todos lados, de que siempre tratamos de resolver problemas de escalabilidad que no existen. O sea, normalmente son problemas que nos imaginamos nosotros y que nunca llegamos a tocar en ese aspecto. DDD nos propone más o menos cuatro capas conceptuales, que son la capa de aplicación, la capa de dominio, la capa de infraestructura y la capa de la interfaz de usuario, si mal no recuerdo. Y bueno, la idea es desacoplar las reglas de negocio del framework de moda en este momento. Y también estoy haciendo un curso de CQRS, que también es una implementación que de DDD bastante interesante, pero a la vez interesante es bastante compleja. Pero son cosas que, como programadores, digamos, que debemos experimentar en algún momento de nuestras vidas si queremos seguir avanzando, o si queremos hacer comparaciones entre una cosa u otra para poder elegir lo que particularmente es mejor para nuestros proyectos o para nuestra vida profesional. Yo lo veo desde ese punto de vista.
Bueno, y no sé, me gustaría escuchar a Herminio qué piensa de eso, porque Herminio es una persona, según lo que yo lo he podido conocer, es que él está en todo lado. O sea, él le gusta Eloquent, le gusta Doctrine, le gusta DDD, le gusta TDD. Entonces, ¿por qué no nos cuenta, Arminio, usted qué piensa de todo eso que estuvimos hablando?
Sí, pues coincido, con Sergio, que si bien DDD es muy bueno para poder tener una aplicación que pueda estar desacoplada en diferentes niveles de su estructura, también es importante saber que no es una metodología, una arquitectura que tú puedas implementar en cualquier proyecto. Como bien comentaron, es una arquitectura que se tiene que emplear en aplicaciones que tienen demasiados elementos, o que inclusive tal vez tengan que hacer integraciones con otros sistemas. Está pensado para cosas muy grandes y sobre todo para mucho tiempo, ¿no? Vamos a tener aplicaciones que van a estar a lo mejor, no sé, 10, 15, 20 años funcionando, y que de alguna manera tú tienes que tener el código o su estructura organizada de tal manera que tú puedas en esos 10, 15, 20 años que va a estar usando la aplicación, pues bueno, que puedas ir cambiando con el tiempo. O sea, tu aplicación puede ir mutando o evolucionando conforme van cambiando las necesidades de la empresa, ¿no? Que en la actualidad, si te das cuenta, pues eso ha vuelto un poquito vertiginoso, ¿no? O sea, las aplicaciones, más bien las empresas, están cambiando tan rápido que a veces la tecnología tiene que avanzar también muy rápido para poder solventar esas necesidades, ¿no? Definitivamente yo creo que esa es una de las razones por las cuales en algunos lugares se ha decidido tal vez implementar este tipo de metodologías, ¿no? Pero como bien comentan, o sea, posiblemente para la mayoría de las aplicaciones DDD queda demasiado grande, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Tú tienes una aplicación tú tienes un problema o un dominio que pudiste haber resuelto con Eloquent sin ningún problema, o inclusive tal vez con Doctrine sin ningún problema, pero ¿qué sucedió? No, pues le agregaron todavía capas adicionales o servicios que, bueno, van demeritando el rendimiento de la aplicación, porque no los vas a ocupar realmente de la manera que tú necesitas, o que tú no necesitas tener esos servicios o esas capas porque tu aplicación realmente no requiere tener una flexibilidad en esos puntos, ¿no? Yo creo que es siempre también muy importante determinar en qué, dentro de tu problema realmente, qué probabilidades hay de que en tu aplicación alguna parte de ese código tenga que ser flexible para poderse desenvolver, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a la pelea entre los Data Mapper y los Active Record, pues bueno, hay que estar conscientes que son dos herramientas que funcionan, las dos funcionan y hacen su trabajo como deben de hacerlo, pero son completamente distintas, ¿no? Las dos tienen una implementación diferente. Una intenta mantener mantener los conceptos de Solid, y la otra, por ejemplo, Active Record, no tanto, para dar una facilidad por ejemplo, a la hora de consultar la información o de actualizar, para no tener que hacer esa transición de un elemento más que tenga que decirte, ¿sabes qué? Bueno, este objeto lo tengo que guardar de esta forma. Pues bueno, el Active Record, lo resolvió teniendo esa lógica dentro de sus entrañas, ¿no? Entonces, pues yo creo que no es necesario ponerlos o confrontarlos, sino más bien tener la experiencia de saber utilizarlos, y que en un momento dado, pues cuando tengas que requerir alguno de los dos, pues bueno, tengas la facilidad para emplearlos, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a la metodología como tal, pues bueno, yo creo que Sergio nos ha ampliado bastante el punto, ¿no? O sea, ya nos habló de que es una arquitectura que intenta mantener un lenguaje común entre tu cliente y un equipo de desarrollo, para que todos puedan hablar lo mismo. Y que algo muy importante que también recalca DDD es que precisamente ese lenguaje común debe servir para el desarrollo mismo, ¿no? O sea, tú vas a tener tus modelos o tus entidades, como lo menciona ahí en DDD, deben de manejar el lenguaje común. O sea, deben de ser expresivos, ¿no? Entonces eso es algo que le dio realmente una pauta diferente a todo lo que se había estado manejando anteriormente. Esa pequeña diferencia de manejar ese lenguaje común, yo creo que es la parte medular de DDD. Y obviamente, pues bueno, emplea otros elementos como un viejo conocido, que son los repositorios, y que también se discute mucho en Laravel, demasiado, diría yo. No falta algún mes en el que alguien lo mencione y pues bueno, se ponen discusiones acaloradas. De hecho, si los que nos escuchan no han entrado a nuestro Slack, entren, de verdad, hay días muy regulares, donde las preguntas son muy comunes, otros donde todos platicamos, pero hay días en los que sí nos enfrascamos muy fuerte, cuando hay temas, interesantes como hablar de repositorios si se deben o no usar en Laravel. Pero bueno, esos conceptos nacieron realmente en esa arquitectura, en DDD, entre otros, ¿no? Como también los value-object, que es un término también que introducen para hacer una diferencia entre las entidades y elementos que se distinguen realmente por sus atributos y no por ser una entidad propia dentro de tu dominio, ¿no? Y también otro concepto importante que se maneja inclusive en otras arquitecturas, que es la de servicios, que también es fundamental, y que bueno, los servicios son el punto de pegote que tiene esta arquitectura con otros elementos, ¿no? Tanto dentro de su estructura interna como hacia afuera, ¿no? Y pues bueno, yo creo que le cedo la voz a alguien más, porque si no, yo creo que aquí me quedo platicando más tiempo.
Bueno, pero siguiendo con este hilo, digamos que tener una gran arquitectura de software no siempre es necesario, porque puedes escribir buen código utilizando las herramientas que ya te provee, por ejemplo, Symfony o Laravel, independiente del framework. Está mal pensar del hecho de que yo diseñe una aplicación con DDD, decir que mi aplicación arquite de, en su arquitectura es mejor que otra simplemente porque otro no utilice DDD. Como comentábamos en el Slack, decíamos que bueno, al cliente no le interesa si diseñaste con DDD, con TDD, con lo que sea, sino que funcione. A nosotros como desarrolladores, quien nos debe importar nuestra calidad del código, nuestra calidad del código se ve reflejada en cómo lo escribamos, utilizando una arquitectura o no, pero bueno, siempre manteniendo los estándares básicos, al menos de programación. Lo que quiero decir es que puedes escribir buen código o puedes incluso utilizar repositorios sin utilizar DDD, por ejemplo, o hacer muchas de estas cosas sin necesidad de explotarte la cabeza tanto, porque ¿qué sucede con DDD? DDD es una arquitectura el cual tiene un costo técnico bastante elevado y para una aplicación en el cual se incorporan cambios en el dominio. No sé, el cliente diariamente puede ser que por tener este desarrollo muy rápido, los programadores tienden a meter errores si no tienes test unitarios. Por ejemplo, simplemente para solucionar estos problemas de
¿Me
manera rápida,
escuchan?
entonces lo que comenzó siendo una gran arquitectura de software, dentro de un año termina siendo un desastre. Entonces, bueno, cuando utilizamos este tipo de arquitectura hay que tener bastante cuidado con eso. Sea, de no convertir lo hermoso dentro de unos años en algo peor que, no sé, hubiese utilizado un framework por ahí que no quiero mencionar.
Ese framework que no quiero mencionar sonó todo terrorista. Pero bueno. Yo me abstengo de opinar. Yo me abstengo de opinar. Gonzalo, no sé si quieras agregar algo a esta conversación.
No, lo que sí me gustaría aportar desde el punto de vista casi neófito, porque ya te dije que yo admiro a vosotros tres, justamente por estos temas, por lo mucho y profundo que conocéis el backend. A pesar de que soy backend, me lleváis años de ventaja. Es que a veces para hacer un buen trabajo hay que mirar también hacia el cliente. Hay mucha gente que invierte poco esfuerzo en buenos clientes y hay gente que invierte demasiado esfuerzo en malos clientes. Una arquitectura bien desarrollada, test unitarios, pruebas, todo lo que se puede hacer es bueno. Pero hay clientes que no quieren, no desean eso, desean terminarlo y ya. Entonces es bueno reducir las cosas al nivel de lo que necesitas, que es un poco también lo que decíais, pero ser prácticos a la hora de elegir. ¿Vale? Aquí estamos defendiendo Laravel y bueno, yo defiendo Vue y podemos defender Symfony, pero siempre definiendo qué es lo que está buscando el cliente, ¿vale? El desplegar una arquitectura de TDD o de TDD amplia y compleja significa también muchas horas, mucho trabajo y un producto que si al final es un producto para un cliente que no te lo va a valorar, puede ser un esfuerzo frustrante, muy frustrante, ¿vale? Entonces, estas cosas es muy buena saberlas porque así se utilizan en la medida, en su justa medida. Todas las herramientas se pueden utilizar bien o se pueden utilizar mal, que es un poco también el código que hablaban. Se puede hacer código espagueti con el mejor lenguaje del mundo y se pueden hacer cosas realmente hermosas, hablando en código, con el peor lenguaje del mundo. Aquí es la diferencia entre hacer lo que te gusta y lo que te apasiona y hacerlo por una razón meramente económica. ¿Vale? Para ser buen programador tienes que saber también que aunque algo te apasione, te guste y lo quieras hacer, a lo mejor te tienes que refrenar para determinados proyectos. Y poco más, porque lo que es técnico, lo que es conocerlo, pues vosotros lo conocéis mejor que yo.
Creo que Gonzalo toca un punto muy importante y lo voy a reforzar un poquito con una experiencia que de pronto algunas personas conocen, otras de pronto no y la van a conocer, que fue Empleo Laravel. Ustedes saben que yo tengo Empleo Laravel como un proyecto. Lo hice, cuando yo inicié Empleo Laravel, yo quería mostrar cómo se hace, cómo yo trabajaba o trabajo el desarrollo de un API, de un REST API, y aprovechar para hacer un producto que le pudiera funcionar a la comunidad. Pero entonces, ¿qué me pasó a mí? Cuando yo empecé el proyecto, yo empecé a mostrar cómo hacer el proyecto desde la perspectiva de hacer solo el API, ¿cierto? Solo quería hacer el REST API, no quería hacer nada de frontend y quería buscar a alguien que me ayudara a hacer el frontend. El frontend se iba a hacer, no sé, con Angular. Lo intentamos con Angular, después pensé en hacerlo en Vue, como un single page application, etc. Después de yo invertir tanto tiempo en eso, en hacer el API, en hacer la documentación del API, en hacer que todo esto fuera, y ese proyecto pues tiene sus pruebas y todo, el producto no salió. O sea, el producto llegó a un punto en el que no había quien hiciera el frontend, ¿sí? Porque yo no soy frontend, yo no hago frontend. Y el producto quedó estancado. O sea, el producto no salió. Yo tenía un API hermoso que no servía para nada. Esa era la verdad. El API no servía para nada porque no había nada que lo consumiera. A la final, lo que me tocó hacer fue básicamente comprar un template, ¿sí? Un template HTML y hacer el frontend en el mismo Laravel. Si ustedes se dan cuenta, la página de empleolaravel.com no es que tenga mucha vaina de interacción de frontend como tal, sino que es un producto funcional. Eso hubiera podido salir muchísimo más rápido si yo no me hubiera preocupado por hacer. Invertir tanto tiempo en toda esta arquitectura, todos estos conceptos. Yo hasta pensé meterle Docker, ¿sí? Que eso corriera sobre Docker, una cantidad de cosas que me empezaron a pasar por la cabeza, pero desafortunadamente el producto se estaba estancando por eso. Y hoy en día Empleo Laravel funciona y funciona bien. Hay como 15, 17 ofertas laborales, hay como 120 desarrolladores registrados y el producto pues está ahí y está funcionando, pero tiene alguna carga sobre, o sea, tiene sobre de, no, ¿cómo se llama esto? Over engineering. Ayúdeme, Herminio, con el concepto. Sobre arquitectura, digámoslo así,
o sobre ingeniería, por
decir. Sobre ingeniería es la palabra que estaba buscando. Sí, ese producto tuvo sobre ingeniería y fue culpa mía porque yo quería lo que decía Gonzalo, o sea, tratar de hacer algo que no era necesario para el momento. Ahora, hay otros proyectos, ya hablando laboralmente, en donde sí tengo que hacer cosas por el estilo. Nosotros en la empresa donde yo trabajo usamos mucho Docker, porque es que Docker para el ambiente en el que nosotros trabajamos funciona muy bien, nos permite, ahí sí como dice Sergio, los problemas de escalabilidad imaginarios en nuestro caso muchas veces son reales, ¿sí? Y Docker nos ha ayudado mucho en eso. Entonces, ya después de hablar tanto, lo que quiero decir es, las arquitecturas existen, las metodologías existen, pero siempre hay que mirar el contexto en donde la queremos usar. Yo no creo que un DDD en una página web, nosotros contáctenos, pues tenga mucho sentido.
Me gustaría hacer una acotación. Yo creo que el peor enemigo que nosotros tenemos cuando empezamos algo para un cliente o para nosotros, nuestro peor enemigo es nuestro ego, ¿vale? Muchas veces queremos ser el mejor en todo lo que hacemos y a veces tenemos que ser más sencillos para lograr determinados objetivos, y lo digo hablando de mí, sin tocar a nadie. Yo a veces quiero usar lo mejor y ya, y a veces no es lo más adecuado. Y en cuanto a proyectos personales o a proyectos a sacar, si nos dedicamos a hacer... Bueno, si nos dedicamos a hacer solo obras de arte, nunca haremos absolutamente nada porque todo es perfeccionable. Y esto es algo que nos ha pasado a todos, de empezar un proyecto y quererlo hacer perfecto, perfecto, perfecto. Y no hay ningún producto de los que haya salido al mercado de que realmente triunfe, y estoy hablando de empresas como Google, como Microsoft, como Apple, páginas como LinkedIn o Facebook o la que queráis, que no haya empezado con algo mucho más simple de lo que es hoy en día. Y por eso existe la palabra escalabilidad. Lo importante es tener un producto que mínimamente funcione y salga al mercado, y será el mercado el que mande de ahí en adelante. Esto es como sugerencia, cada uno que siga el camino que quiera, por supuesto.
Una de las razones por las cuales Laravelis está hecho con WordPress, si al inicio nos hubiéramos en la comunidad digamos tratado de no, vamos a hacer un sistema de blog en Laravel que se pensó, yo creo que el blog se había demorado un montón en salir, si es que sale. Desafortunadamente el tiempo juega en nuestra contra. Ya me he pasado un poco el tiempo previsto para la grabación, así que les voy a agradecer a Gonzalo, a Sergio, a Herminio por acompañarme, y los quiero despedir con una última pregunta, y esta yo creo que me la puede responder cualquiera de los tres. ¿Qué planes tiene Laravelis a corto y a mediano plazo?
Bueno, vamos a hacerlo yo entonces. Bueno, a mediano plazo o a corto plazo, lo primero que queremos lanzar es la traducción de la documentación de Laravel 5.5. Cuando terminemos esto, queremos, digamos que con el apoyo de toda la comunidad, hablar con Taylor Otwell para ver si podemos hacer de esta la traducción oficial de la documentación. También seguir creciendo como comunidad. Ya somos, creo que, la comunidad más grande del Laravel en español. Contamos con más o menos 2.000 miembros en Slack, en el cual aprovecho a todos para invitarlos y también para agradecer el esfuerzo de todo el equipo de trabajo que forma parte del Laravel y de todos sus miembros, porque sin miembros no somos nada, sin las preguntas no somos nada. Y la idea siempre es seguir creciendo y seguir integrando cada vez más y más gente. Ya tenemos algunos 3 miembros, creo, nuevos dentro del bloque que nos están apoyando en la escritura de artículos. Y también otra de las metas que tenemos a largo plazo es poder integrar más a las comunidades locales de cada país. Particularmente, yo acá en la ciudad de Buenos Aires estoy haciendo un poco ese trabajo, estoy yendo a meetups, integrando cada vez más comunidades pequeñas. Incluso ya me contacté con una escuela de programación bastante famosa acá de, de Argentina, en el cual nos ofrecieron, digamos, que un puente entre sus estudiantes y Laravelés, y esto quisiera también que se repitiera en todas las partes donde llegamos nosotros, o sea, porque la idea de Laravelés es integrar a todas las comunidades de Laravel en una plataforma donde podamos compartir conocimiento gratuito e independiente. O sea, la misión de Laravel es, como hace algunos años se colocó, es ser la mayor comunidad de soporte de Laravel en idioma español 100% gratuita e independiente. Y entonces, bueno, queremos lograr eso a través de todos estos proyectos que tenemos en mente y, bueno, con el apoyo de todos ustedes que nos están escuchando. Colaborar es súper sencillo, nos pueden escribir, siempre estamos buscando personas interesadas en escribir en el blog, no somos tan restrictivos, no somos personas que estamos cerrados a la escritura y o que no vamos a publicar tu artículo, siempre somos muy abiertos con eso. Creo que cualquiera lo puede decir así.
Bueno, pues entonces ya lo saben, esos son los planes para Laravel, es muy pendiente siempre, ingresen al Slack si todavía no están en el Slack, en Twitter también los pueden encontrar como Laravel, a nosotros también en Hecho en Laravel, lo pueden buscar en Twitter, arroba Hecho en Laravel. Espero que este episodio, después de varios meses sin grabar, pues les sea de su agrado y que podamos continuar grabando más a menudo. No me queda nada más que agradecerles a Gonzalo, Sergio y Herminio por acompañarme en el día de hoy. Espero que podamos seguir haciendo más cosas por la comunidad. Gracias a todos. Esto es Hecho en Laravel, episodio número 29.